En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. No sé si te lo has preguntado, pero si no lo has hecho, a lo mejor a partir de este comentario que voy a hacer, le vas a empezar a dar vueltas. Porque claro, estamos hablando del tema de los aranceles, de esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y la Unión... Bueno, Estados Unidos y el resto del mundo, realmente. Lo que ocurre es que nos afecta a nosotros, a los europeos, por la cuenta que nos trae en determinados sectores que ya sabéis que de momento son los más afectados. Pues bien, eso nos podemos preguntar todos, ¿tendrá consecuencias en el mundo del empleo? Pues te diría de manera categórica que sí, que va a tener consecuencias en materia de empleo, porque obviamente cuando los costes de determinados artículos resulten más caros, pues a lo mejor se tienen que apretar el cinturón aquellos que los venden o buscan otra alternativa, como ha ocurrido en otras ocasiones, o probablemente pues tengan que recortar, y eso sería un problema. Lo digo porque a veces cuando hablamos de estas guerras entre los políticos de primer nivel, podrías pensar que no nos afecta y que es algo entre ellos, y que aquello de déjales que se peleen entre ellos, ¿no? Pues a lo mejor finalmente tiene consecuencias para el resto de los seres humanos que vivimos en uno u otro país. En fin, no quiero ser agorero, ¿eh? Simplemente plantear la reflexión, darte la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Que no lo habías pensado, Iria Guzmán.
Muy buenas tardes, Javier Peña. ¿El qué?
O sea, no me ha oído nada. La tengo aquí a mi lado y si no consigo que mi equipo me escuche...
Mira, te voy a ser súper sincera. No te he escuchado, estaba pendiente de una cosa del programa del lunes. Lo siento.
No hace falta que sea súper sincera. Es que te has retratado.
No, pero está bien, reconocerlo está bien. ¿Qué prefieres? Que vaya y te diga, bueno, la verdad que no sé, y de repente meta la pata.
No sé si dice mucho de mí... que mi propio equipo no me escuche.
Dice más de mí, no te preocupes.
No sé. José dice que por lo menos me ha escuchado. ¿Chema Moreno me ha escuchado?
Buenas tardes, Javier Peña, claro que sí.
¿Y qué contás?
Algo de los aranceles, de que pueden afectar al empleo. Sí, sí, yo te he escuchado, Javier Peña.
¿Algo?
Lo que pasa es que es un tema que a mí se me escapa. Necesitaría más información.
Qué buen político serías, tío.
Pero
es que no me cansaré nunca de decirlo.
Sí, lo he escuchado, sí lo he escuchado. De los aranceles que nos pueden afectar al resto del mundo.
Vas a tener cola de
tu colega Elon Musk.
De los diferentes partidos políticos vas a tener ahí cola para decirle, tenemos que fichar.
Que nos envíen un email y lo valoramos.
Ah, sí. O sea, te vendes al mejor postor.
Claro. Como buen político, ¿no?
¡Ostras, lo que acabas de decir!
Me despido. Un saludo, oyentes. Un placer estar aquí con vosotros.
Sí, no
me volveréis a escuchar.
Sí. Esto habrá... Hoy viene Ana Gómez.
Bueno.
Le preguntaré a ver si esto es objeto de...
De despido de algo, Nos echan. Olvídate.
Bueno, vamos a recordar nuestras redes sociales, que allí se pronuncien los oyentes sobre... lo que acabas de decir, que no quiero que
me retracto. Por lo que sea, me retracto. Por lo que pueda pasar.
Ya. Por lo que pueda pasar.
El LinkedIn, TikTok y Facebook nos podéis encontrar en Madrid Trabaja.
Y en Twitter en Madrid Trabaja OM.
Bueno, dicho esto, Tenemos también ofertas de trabajo que comentarte. Tenemos oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para 38 técnicos superiores de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Además de los requisitos habituales, será necesario presentar el título de graduado en CAFIT o equivalentes para poder presentarse. En la oposición habrá que superar un cuestionario tipo test de 120 preguntas y un ejercicio a desarrollar sobre el temario. Si te interesa, tienes hasta el 9 de abril para inscribirte.
Y luego ADECO busca 15 personas para trabajar como taquilleros en el Mutua Madrid Open 2025.
No es necesario contar con experiencia, aunque sí que será valorable, y las personas seleccionadas se encargarán principalmente de la venta de entradas en taquilla y web y de la atención al cliente por email o teléfono. Buscan personas con disponibilidad para trabajar del 21 de abril al 4 de mayo y el salario a percibir será el que estipule el convenio.
Quizá te interese trabajar como auxiliar de sección política en la embajada, bueno, lo mismo esto es para ti.
Igual me viene
en
bien,
la
sí,
embajada española en Washington.
Dudaría por el inglés, pero bueno, el objetivo es cubrir dos plazas por el sistema de concurso oposición. Además de los requisitos habituales, será necesario presentar el título de graduado en la ESO como mínimo y estar en posesión del permiso de trabajo correspondiente.
Ah, amigo.
No lo tengo, creo. De
igual
momento.
La green card no la tienes.
Pero la ESO sí. En la oposición.
La ESO sí.
En la oposición,
menos mal,
los
menos
candidatos
mal.
Tendrán
no sé si
que
son equivalentes, Chema, lo siento.
Habrá que verlo. Los candidatos tendrán que superar un cuestionario tipo test de 20 preguntas de cultura general, una prueba práctica y una prueba de inglés. Aquellos que logren superar esta fase tendrán que presentar sus méritos profesionales y académicos en la fase de concurso. Y si te interesa, tienes hasta el 19 de marzo para presentar tu solicitud.
Hay una tienda de zapatos situada en Diego de León que está buscando dependientes.
No solicitan personal con experiencia en el sector, pero sí que tengan menos de 30 años y que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil de la Comunidad de Madrid. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario según convenio.
Hay una oportunidad laboral para recepcionistas.
Para trabajar en un hostal de Majadahonda buscan una persona con experiencia en el puesto y con un nivel de inglés alto. Ofrecen un contrato temporal por sustitución a jornada completa y un salario según convenio.
Y finalmente hay trabajo para 10 ayudantes de cocina en el centro comercial Xanadú.
Para trabajar en un restaurante de nueva apertura necesitan personal para la preparación y emplatado del producto, para la reposición de material y para la limpieza de las zonas de trabajo. No especifican si buscan profesionales con o sin experiencia y ofrecen un contrato indefinido a jornada parcial.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos, tú personalmente o cualquier persona de tu entorno, tienes que localizar la página web de Madrid Trabaja. En cualquiera de los buscadores escribes nuestro nombre y saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Y si pinchas sobre nuestra web, están las ofertas de empleo de este 13 de marzo. Enseguida vamos a tener a nuestra abogada Ana Gómez, que además hoy viene presencialmente aquí a los estudios, con lo cual si tienes la emisión online de Onda Madrid podrás ver físicamente pues a nuestra colaboradora habitual, que normalmente nos entra por Teams, que es el programa que utilizamos para estar en contacto, ¿no? Pero de momento quien sí ha llegado, porque ella nos ha comentado que está en un atasco, que por otra parte a esta hora tampoco es extraño, sí que ha llegado Álvaro Garrote, que es fundador y CEO de una startup, que enseguida vamos a comentar. Me paro aquí porque ya sabéis que dedicamos los jueves en parte a este mundo del emprendimiento innovador y del mundo de las startups. La suya se llama Resueltos, con dos OEs, y vamos a conocer en qué consiste y cómo ha sido su experiencia. Álvaro Garrote, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
Bien. Bueno, Álvaro, ¿qué es Resueltos?
Pues Resueltos es una plataforma interactiva que es capaz de generar clases y jornadas formativas de manera automatizada. Se especializa en matemáticas, pero también da física, química, lengua, dibujo técnico e historia para estudiantes de secundaria y bachillerato.
Pero entonces, digamos que vuestros clientes son los estudiantes o los profes que generan esa clase.
Nuestro usuario son los alumnos, nuestros clientes son los padres y los profesores. Realmente lo que hace la plataforma es dar esas clases particulares de toda la vida, sí, pero de manera automatizada. La plataforma imparte una clase, estructura primero el concepto en distintas fases, da una clase, manda ejercicios, corrige el ejercicio en vídeo, resuelve dudas, todo de manera audiovisual. Es como un profesor particular, pero automatizado.
¿Pero hay interacción entre el alumno y el...?
Sí, por supuesto. Se basa en la interacción. El alumno, por ejemplo, si tiene que explicar la plataforma de ecuaciones, lo primero que le enseña es a despejar y le manda ejercicios. Esos ejercicios los va haciendo y cuando se equivoca, tiene alguna duda o necesita alguna interacción, la plataforma se la devuelve en vídeo. Como haría un profesor online, pero de manera automatizada.
¿Ah, sí? ¿Pero con inteligencia artificial? ¿O es un ser humano? Tenemos, de verdad...
No, está todo automatizado. La plataforma lo hace de manera automatizada y aprende los errores del alumno. Es decir, si por ejemplo le enseña a despejar, le manda ejercicios... A ver, el algoritmo es más complejo, pero...
Pero hablamos de una especie de inteligencia artificial.
Sí, es un algoritmo que efectivamente aprende del error del alumno y le manda más ejercicios. Si por ejemplo está haciendo un ejercicio de despejar, falla, le explica en vídeo dónde ha fallado, cómo y por qué y cómo se hace bien, y le manda otro y vuelve a fallar, la plataforma sabe que no ha aprendido a despejar y le manda más ejercicios hasta que consigue solventar ese...
Hasta que le quede, le entre en la cabeza como aquel que dice, ¿no? El concepto y demás, ¿no? Y de momento dices que solamente de matemáticas, pero supongo que vais a ampliarlo.
Nos especializamos en matemáticas, que es lo que más nos demandan, pero tenemos también, es capaz ya de dar física, química, lengua, literatura, dibujo técnico e historia.
Madre mía. ¿Y el dibujo técnico? Porque eso es muy difícil. Eso habrá que escanear, ¿no? Lo que hagan los chavales, ¿o no?
Bueno, la plataforma imparte las clases y le pone diversos ejercicios para entender cada concepto. Entonces, no es el ejercicio en concreto, sino que coge todo el abanico de posibilidades de ejercicios ya. Y se los enseña.
Sí, pero que vamos, yo que tengo un malísimo recuerdo del dibujo técnico, porque aquello del rotring que ibas con la regla y luego quitabas el rotring y se quedaba el manchurrón, que luego tenías que ir con una cuchilla.
Sí.
Quiero decir, ¿eso cómo se plasma a distancia?
De manera audiovisual. Le pone un ejercicio, le hace un ejercicio de la mano y le manda más ejercicios.
Bueno, pues eso en cuanto, digamos, a la actividad, pero yo me imagino que... ¿cuándo empezasteis con esta idea?
Pues empezamos hace 5 años y salimos al usuario. Bueno, lo dejamos en pandemia libre porque es verdad que había muchos niños que lo necesitaban y se lo dejamos totalmente gratis y validamos el proyecto. Y hace 2 años empezamos ya a lanzar la nueva versión. Y es la que está actualmente funcionando.
¿Es freemium? Es decir, ¿tiene una parte libre y otra de pago? ¿O todo es de pago?
Tiene una prueba gratuita de 5 días para que vean cómo es el sistema. Y después tienes un paquete básico y un paquete premium.
Vale. Bueno, y en este tiempo, ¿qué respuesta habéis obtenido?
Pues muy positiva. Los chavales no es que aprueben, es que están sacando nota. El sistema para ellos es mucho más ameno. Está realmente, una de las cosas que yo siempre digo es que las generaciones de hoy en día es una generación a la que no le puedes pedir leer un libro, pero puede estar 5 horas delante del TikTok. Es decir, es 100% audiovisual. Por lo tanto, todo el contenido que se le da audiovisual lo recepciona de manera muy positiva.
Vale. Bueno, yo lo que pasa es que, claro, tú dices el tema TikTok, es que la capacidad de concentración que tienen ahora los chavales, no sé si permite que... o eso lo tenéis en cuenta en la solución que ofrecéis.
Bueno, es asombroso y es una de las razones por las que iniciamos el proyecto. Nos dimos cuenta que los chavales hoy en día son capaces de recepcionar muchísima más información que nosotros si se le da en pequeñas dosis y muy continua. Es decir, por ejemplo, el TikTok. Yo me veo un TikTok y a la media hora se me ha olvidado cuál he visto.
Ya.
Sin embargo, ellos son capaces de ver y recordar todos.
Bueno, en cualquier caso, vamos a seguir hablando. Hemos hablado del proyecto, que es lo primero que tenemos que conocer, pero también queremos saber cómo ha nacido y un poco cómo ha sido vuestra experiencia como emprendedores. Pero permíteme, porque tenemos a nuestra Ana Gómez, que es presidenta, lo sabéis, de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, abogada que responde habitualmente y cuando no puede ella, pues ya nos localiza a quien lo haga en su lugar. ¿Verdad, Ana? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. ¡Qué ilusión!
¿Verdad?
Que vengo al estudio.
Bueno, es que yo, fíjate, estaba hoy haciendo memoria, digo, yo creo que es la primera vez que viene al estudio.
Sí.
Digo, porque viniste presencialmente, pero a un programa que hicimos desde IFEMA, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo. Lo tengo grabado en el corazón.
Claro.
Y quería venir otra vez y hoy he visto la ocasión. Siento llegar un pelín tarde.
Bueno, no te preocupes porque comentaba yo al principio del programa, digo, qué raro que haya atascos en Madrid a estas horas, ¿verdad? Es un poco extraño, pero bueno, en cualquier caso, bienvenida y nos hace también mucha ilusión que nos visites y que, bueno, primero a los chicos les ven la cara.
Sí. Bueno, de hecho, cuando he entrado he dicho que luego quiero una foto, ¿eh?
Ah,
yo me voy, no me voy sin foto.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, que en cualquier caso también has venido, como todos los jueves, a responder las preguntas de los oyentes, ¿eh?
Sí, estoy preparada.
Chema, primero de todo, vamos a explicarle a los oyentes que tienen dos caminos para trasladarnos sus inquietudes.
Pues sí, el primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, es el 652-868-099. Nos podéis enviar vuestras dudas por escrito o por nota de voz al 652-868-099 o hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues dicho esto, y si estás preparada, Ana, vamos con las preguntas, ¿vale?
Venga, vamos a ello.
Venga.
La empresa de este primer oyente ha decidido que están obligados a cogerse los descansos durante la jornada, que son 15 minutos. Nadie quiere el susodicho descanso, pero alegan que están obligados a cogerlos y que la propia aplicación en la que fichan los pone por defecto cuando la jornada supera las 6 horas y no pueden hacer nada. Antes nos cuenta que nunca aparecían y que no estaban obligados a coger esos descansos. ¿Qué pueden hacer?
Bueno, esto se resume en ¿puedo renunciar a mi descanso?
Efectivamente. A ver, pues no. En principio, el descanso es obligatorio. Entonces, entiendo la posición de la empresa, pero fijaros que yo creo que el conflicto viene más bien porque luego les hacen recuperar esos 15 minutos.
Ah, bueno, claro.
Suele venir por ahí. Es decir, ellos salían 15 minutos antes y ahora claro, la empresa les dice, no, ahora te quedas 15 minutos más tarde. Y ahí es donde suele venir el conflicto. Entonces, todo va a depender de cuántos años, fíjate, el periodo de tiempo que han venido, digamos, disfrutando de ese beneficio, porque no ha dejado de ser un beneficio. Es decir, la empresa toleraba, consentía o les incluso les concedía el derecho a que no recuperaran y que no tuvieran que prolongar su jornada 15 minutos. Entonces, dicho esto, pues es un tema muy bonito, es bastante común, más frecuente de lo que te imaginas, y puede dar lugar a un bonito pleito, a una modificación sustancial de condiciones de trabajo que podrían ganar dependiendo de cuánto tiempo han venido
lo
haciendo
anterior, ¿no?
Lo anterior. Efectivamente, si tienen algún tipo de prueba que manifieste que la empresa lo concedía, etcétera. Pero los tribunales, este tipo de conflictos, siempre lo han sentenciado a favor de los trabajadores como una modificación sustancial que el empresario no puede hacer.
También es verdad que todo esto, no sé si opinas lo mismo, viene un poco consecuencia del registro horario, ¿no?
Totalmente. Sí, sí, sí. Me atrevería a decir que seguro que es por eso. Claro, es que yo entiendo también la postura de los empresarios. Si ahora tenemos esta obligación de registrar la jornada, de no extralimitarnos, ¿no?, de permitir a los trabajadores todos los descansos, pues
es
vamos,
más complicado saltarte la legislación.
Efectivamente, efectivamente.
Porque no sabes, en este caso a lo mejor, pues estos trabajadores les fastidia, entre comillas, salir 15 minutos, pero puede haber otro trabajador que les denuncie porque no le dejan hacer su descanso, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y están atados de pies y manos. Y si va a la inspección de trabajo, pues evidentemente, por mucho que los trabajadores quieran pasarse ese tiempo de descanso trabajando, pues no, porque tienen que descansar.
Claro. Claro. En jornadas de más de 6 horas.
En jornadas continuadas de más de 6 horas.
Exacto. Sí. Bueno, es que aprendemos todo esto, como ya lo hemos tratado, lo de la jornada de más de 6 horas.
Pero no me resisto a decirte cómo se llama esa pausa. ¿Tú sabes cómo la llamamos?
No.
Los laboralistas,
no.
La pausa del bocadillo.
Que te encanta. Bueno, pero es que yo creo que popularmente también se llama así.
Sí, es que es muy popular.
O la pausa del bocadillo o la pausa del café. una de las dos cosas.
Sí, sí, lo del café es más moderno, pero nosotros lo llevamos pausa de bocadillo.
Eso. Es verdad que es más moderno porque antes no había máquinas de café en los centros de trabajo. Bueno, pues vamos con la segunda, Chema.
Este segundo oyente estuvo de baja un año por depresión y ansiedad. Su contrato es agrícola, pero cuidaba del dueño, que es una persona anciana. Realizó este trabajo durante 6 años y ahora, al reincorporarse de esa baja, se da cuenta de que han ocupado ese puesto y a él le mandan al campo a trabajar. Quisiera saber, nuestro oyente, hasta qué punto es esto legal.
Bueno, esto es muy curioso.
También, de verdad, es que los casos de los ciudadanos...
La bueno, realidad siempre supera a la ficción. Claro, esto luego hay películas de abogados y esto no sale, estos casos no salen.
Sí, pero bueno, imagínate, claro, una baja de larga duración a lo mejor ha durado 1 año y medio. Entonces este empresario ha cogido una persona de reemplazo, me puedo hacer a la idea que es un cuidador.
Eso es.
Ha cogido una cierta confianza con la persona que cuida y claro, cuando toca la reincorporación, se producen muchas veces estas situaciones y me quedo con el sustituto, a lo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que por contrato, las funciones de este señor no nos lo dice mucho, pero dice que es un contrato agrícola.
Claro.
Posiblemente está entre sus funciones dedicarse al campo. Con lo cual, yo parto de que sería perfectamente legal que la empresa le asignase, porque por contrato fuiste contratado para eso. Otra cosa es que durante un tiempo hicieras otras funciones.
Claro. Que seguramente no estén reflejadas, porque además hay que recordar que el régimen agrario en la seguridad social es diferente, por ejemplo, al régimen general.
Efectivamente, tiene algunas diferencias. Se han ido acercando los dos regímenes, pero eso es...
Sí, pero no, pero el contrato, digamos, tiene que estar en un régimen o en otro. O sea, es verdad que no vamos a profundizar en los derechos y deberes de cada uno de ellos, pero que te quiero decir que al final, si él está contratado en el régimen agrario, es muy difícil que reivindique el ser cuidador.
Claro, claro.
¿Sabes?
Sí, porque chirría mucho ser cuidador y estar en el régimen agrario.
Vamos, de hecho es muy irregular.
Es muy irregular, sí.
Por eso digo que, en fin, que aquí hay una irregularidad de fondo. Que él, claro, no digo que él, yo me imagino que él es consciente de la irregularidad. Era consciente antes de la baja.
Sí.
Entonces, claro, ahora tiene complicado decir, oye, que me devuelvan a la irregularidad.
Efectivamente.
que de la regularidad me pasen a la irregularidad. ¿Sabes?
Sí, otra cosa es que eso, que sus funciones en su contrato fueran otras, pero es que parece que no, que claro, puede dedicarse al campo.
Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo. Vamos a hacer un alto en el camino. También vamos a seguir hablando con Álvaro Garrote, fundador y CEO de Resueltos, para que nos cuente un poco su experiencia, que nos gusta aprender de los emprendedores.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Calm down, calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Aquí seguimos en los estudios. Qué maravilla cuando tenemos todos los invitados. Hoy todos los invitados hay una llamada por teléfono. El resto están aquí presencialmente y es un gusto compartir esta hora de radio presencial que nos recuerda, Álvaro, a los tiempos anteriores a la pandemia, porque antes era siempre así. O sea, teníamos a los invitados aquí, luego ya, además, como tuvimos que aprender tanto con los Teams y otras formas de contacto, pues bueno, pues al final hemos tenido también que ir adaptando. Bueno, comentabas que habíais empezado hace 5 años. ¿Y cómo os metisteis en este lío, Álvaro?
Pues fue por casualidad. Yo llevo muchos años dando clase, llevo ya 15 años dando clase, y hablando con mis alumnos me di cuenta justo de eso, de que eran capaces de recepcionar muchísimo mejor la información si se le daba audiovisualmente. Uh-huh. De hecho, ellos mismos van buscando en YouTube, en TikTok, en Instagram, sí, cuando tienen dudas, ese contenido. Entonces intentamos adaptarnos a ellos. Uh-huh. Somos conscientes de que tienen pues plataformas audiovisuales muy potentes, como son las tablets, los móviles,
sí,
pero el contenido se le sigue dando de manera física.
Claro.
No se le da audiovisual, se le da el libro. Uh-huh. Con lo cual quisimos darle un giro a eso y hacer algo que fuera totalmente audiovisual e interactivo.
Por tanto, tú eres profe.
De matemáticas.
Además de matemáticas.
Pues que bien me viene. Susi, profe. ¿Tú sabes que yo vivo con Susi, profe, sí, perenne? La famosa Susi.
Sí, me suena.
Tu competencia.
Pues,
sí,
pues
bueno, nosotros hacemos una cosa diferente. No, un poco diferente,
claro,
sí.
Claro, no, es que yo soy madre de 3 adolescentes. Ah. Y me encanta conocerte.
Pues resueltos. Sí. Porque sí, ellos tienen una solución. Que pues dice que sacan nota los chavales, ¿no? Decías.
¿Pero por qué se enseña tan mal las matemáticas en los colegios? ¿Cuál
bueno,
es la razón?
Yo no creo que sea ese el problema. Es más que las matemáticas es como una escalera. Si te saltas un peldaño, luego llegas más sofocado. A veces ni llegas. Entonces, el problema es coger cada concepto en su curso, no saltarte ningún concepto, enfocarte en aprender, porque si aprendes, los aprobados vienen solos. Y cuando tienes todos los conceptos, puedes ir subiendo la escalera
ya,
con más.
Pero yo estoy con Ana y ya te sí, hablo. A ver, no sé si ha evolucionado mucho, porque claro, yo estudié en la Edad Media, y entonces en la Edad Media utilizábamos estilete y piedra. Entonces, yo sí que he sido de los alumnos que catedraba matemáticas, hasta que encontré un profesor que además me dijo, tú eres mi reto personal para este curso, y consiguió que aprobase la asignatura en mi curso y la del curso anterior, y fue más porque, digamos, las matemáticas son muy abstractas, entonces para determinadas mentes el abstracto pasa como a la pintura, ¿no? Hay gente que la pintura abstracta no la entiende y la pintura, no sé cómo, bueno, de un jarrón, pues sí que la entiende, ¿no? Entonces es un poco lo mismo que ahí yo creo que también es complicado, ¿no? Y aprovecho para preguntarte, ¿en resueltos se consigue un poco romper esa barrera que puede tener determinada gente con esto de lo abstracto?
Sí, yo no creo que al final, mi percepción es que no es que sea, abstracto puede ser dependiendo del caso, pero sí es verdad que no todos los alumnos aprenden a la misma velocidad. Hay ya alumnos que van más rápido, otros que van más despacio, y después adaptarse a ese conjunto es difícil cuando tienes muchos alumnos en clase. Uh-huh. Esta plataforma sí te permite hacer eso, porque puedes estar 24/7, puedes repetir los conceptos todas las veces que quieras, los ejercicios todas las veces que quieras, y sabes que la plataforma te va a corregir en el momento que te has equivocado y que puedes hacer más similares para conseguir solventar ese problema.
Bueno, pues Ana, oye, por probarla no pierdes pues sí, nada. Uh-huh. Y en todo caso, empezáis hace 5 años, pero tú como profesor de matemáticas habrás necesitado gente que te eche una mano, ¿no? En generar los contenidos interactivos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque
sí,
eso es pura tecnología.
Efectivamente, nos han desarrollado la plataforma y después somos varios profesores. Hay un profesor de física, otro de química, yo me encargo de la parte de matemáticas, de lengua, aunque la metodología la he desarrollado yo y la hemos usado para todos los conceptos.
Sí, la base, digamos, es la misma, y luego ya cada asignatura lo aplica a sus conocimientos, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay que ver que la plataforma contiene a día de hoy más de 85.000 vídeos, con lo cual ha sido muchísimo desarrollo de contenido. para poder coger todo el abanico de posibilidades o casuísticas de cada ejercicio.
Claro.
Y, pero puedo preguntarle.
Sí, sí, claro, claro.
Como madre, que me preocupa mucho la desmotivación con las matemáticas, ¿no? ¿Qué le dirías a un alumno que ve que no avanza, que está muy frustrado por sus resultados académicos con las mates? ¿Qué le dirías para animarle?
Yo creo que al final la clave es lo que hemos hablado antes. Si te focalizas en aprobar, al final es apruebas o no. Si apruebas, genial. Si no, es un fracaso. Y eso no es del todo así. El objetivo es aprender. Si tú vas aprendiendo y tu objetivo es aprender y vas aprendiendo más y más y más, los aprobados vienen solos.
Muchas gracias.
Bueno, es que no es un programa de educación, perdonadme, porque si no yo entraría también. Porque, claro, al final... yo creo que se nos enfoca muy al primer camino que tú decías y es muy difícil pensar en el segundo, ¿no? Porque estamos en un mundo en el que se evalúa, lo digo como empresa, porque resueltos al final o tiene resultados o será una startup que será el garete.
Ya.
¿Sabes?
Ya, pues afortunadamente ya estamos teniendo resultados. Llevamos 2 años y
de hecho... Dice con cara de orgullo de su bebé.
No, bueno. De hecho, nos hicieron otra entrevista en otra cadena hace poco y me llevé a una madre que llevaba con nosotros desde el principio, porque creo que al final es mejor que hablen otros de ti, no de ti, y os animo a verla porque yo no sabía hasta qué punto, pero el niño pues no pasaba del 5 y ha terminado con un 9.5 en primer bachillerato.
Yo quiero ser piloto.
Sí, lo tenéis ya funcionando en internet.
Muy bien.
Bueno, pues esa es la parte, y cuando dices que os va bien, quiere decir que ya estáis obteniendo beneficios de la solución.
Sí, ya estamos, bueno, hemos crecido muchísimo, tenemos muchísimos alumnos y efectivamente ya estamos en una posición que como empresa pues funciona.
Y como empresa, porque yo deduzco que la mayoría de los profes, digamos que desarrolláis vuestra labor académica, ¿no?
Eso es.
¿Y quién está trabajando para la solución?
Bueno, ahora mismo...
O sea, ¿es un extra para vosotros o tienes personal que se dedique full time a vigilar que todo funcione correctamente?
Fue un proyecto personal que además terminó en distintos profesores para hacer el contenido, pero ahora mismo, como ya está todo hecho y todo automatizado, no necesita de un personal jornada completa.
Ya. Pero si necesitaréis que la empresa que os ha generado la solución pues haga determinadas labores, ¿no? Porque también yo que me he dedicado mucho a eso, pues de repente puedes morir de éxito y no tener un servidor que por ejemplo, sirva para toda la gente que entra y para que a lo mejor a determinada hora, al mismo tiempo hay no sé cuántos y se están reproduciendo no sé cuántos vídeos, ¿no? Es que esto lo digo para que la gente que se quiera dedicar a este tipo de cosas que lo sepa, ¿no? Que no es tan fácil como decir, ala, yo cuelgo, ¿qué has dicho? 85.000.
Vídeos, sí, videos. Y un sistema...
O sea, eso necesita tener un espacio donde esté alojado y eso es un dineral.
Y funcionando, sí, efectivamente. Pero está todo... Al final, si haces, sobre todo en temas de plataformas, si haces desde el principio una buena estructura, no tiene por qué...
Ya. Bueno. Pues ya digo que tú se te ve con mucha seguridad. Yo luego no... Vamos, y te lo digo porque yo he tenido durante muchos años una web y calibrar el servidor, qué es servidor, si es un servidor dedicado, si es un servidor... es todo muy complejo. Y ya te digo, y cuando encima hay vídeos de por medio, porque, bueno, pues o utilizas plataformas de YouTube o demás que no te ocupan espacio en esto, o realmente necesitas servidores muy potentes.
Ya, bueno, llevamos mucho tiempo ya, llevamos 2 años funcionando y tenemos ya un gran número de usuarios y está planificado para muchísimo más.
A ver, este tipo de entrevistas lo que pretende también es que la gente que nos escuche pueda aprender de la experiencia. Entonces, también lo explico por eso, no por vuestro caso en concreto, sino que de repente hacer una solución con 85.000 vídeos, tienes que pensar que necesitas servidores muy potentes y que los servidores muy potentes son muy caros. Entonces vosotros digamos que la principal fuente digamos de gasto puede ser en eso, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso y la infraestructura de la plataforma que tiene que soportar toda esa data.
¿Es una aplicación móvil o también tenéis web?
De momento lo tenemos todo alojado en una web que se puede usar desde el móvil y estamos terminando la app móvil.
La app móvil, sí, sí. Correcto.
Ahora mismo... Sí, bueno, ahora mismo tenemos la versión usuario y la versión padres. A los usuarios, a los alumnos, lo que le damos es el contenido y a los padres lo que le damos es la información de dónde presentan problemas de aprendizaje.
Correcto, que les hagan un seguimiento, ¿no? Si trabajan. Las tutorías que se hacían cuando había clases particulares,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Y para los profesores lo que le damos es la capacidad de toda esa data más orientada a las necesidades del profesor. Es decir, claro. Llegar a clase y decir, Pepito ha trabajado... Fulanito no,
claro.
Dónde presenta dificultades, temas favoritos, temas donde se... Es decir, al ser audiovisual, sí. Tenemos gran cantidad de datos y esos datos nos permiten individualizar el estudio de cada estudiante.
Bueno, pues permíteme porque tenemos que volver con Ana Gómez y con las preguntas de los oyentes. Ana Gómez está hoy omnipresente durante todo el programa, pero las preguntas de los
hay
oyentes...
Hay que aprovechar lo que estoy
claro,
aquí.
Claro, claro, di que sí. Bueno, sí, un poquito de música. José, yo creo que sí. Tú ya sabes que tú propones y yo dispongo. Bueno, aprovechamos para contar que nos puedes hacer llegar tus preguntas a través del WhatsApp 652-868099, 652-868099 o a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. ¿Ves? No tengo necesidad de preguntarte ahora, Ana, si estás dispuesta y tal, porque te veo.
Me ves. Pues así estoy normalmente, ¿eh? Cuando
sí,
me llamas
claro
por teléfono.
Sí, claro que sí. Bueno, pues venga, dispara, Chema.
A esta tercera oyente le han hecho un contrato indefinido con un periodo de 6 meses de prueba en una empresa. Lleva uno, pero se le hace insoportable seguir en la misma porque las condiciones de trabajo no son ni mucho menos las que se le plantearon en un principio. Quiere dejar la empresa, pero en el contrato tiene una cláusula que dice textualmente que en el supuesto de extinción del contrato de trabajo, la trabajadora se compromete a preavisar con una antelación de 3 meses. No tiene intención ni puede seguir 3 meses más en esta empresa y su pregunta es si preavisa y se va antes de ese plazo, ¿puede haber alguna represalia de cualquier tipo por parte de la empresa hacia su persona?
Qué complicado.
Pues, bueno, a ver, lo que hay que mirar es el convenio. Fíjate la solución. Que miren el convenio colectivo, que es de aplicación, para ver si efectivamente se dice que el cese tiene que preavisarse con 3 meses, porque es bastante, bastante largo.
Sí.
Lo usual son menos de un mes, entre 15 y un mes.
Pero es verdad que hay convenios que para los puestos directivos piden esos 3 meses.
Más tiempo, efectivamente, o sea, por eso te digo. Pero a veces no. Y yo soy abogada laboralista y a veces en los contratos las empresas nos piden para determinados puestos un preaviso mayor del que viene en el convenio y les advertimos que eso no va a ninguna parte. Que psicológicamente el que firme ese contrato, bueno, pues eso le impone.
Se puede
pero realmente
¿no?
no es vinculante.
Claro.
Entonces, que se quede tranquila si mira el convenio y efectivamente dice lo de los 3 meses, ya le aventuro que la empresa le va a descontar el plazo que incumple. Entiendo que si lleva un mes trabajando y son 3 meses, pues por desgracia 2, imagínate,
claro,
que le quitaría del sueldo. Porque normalmente esa es la consecuencia. También los convenios a veces tienen algunas cláusulas muy peliagudas, como, bueno, encima también la parte proporcional de las pagas extraordinarias. En alguno lo he visto.
Sí.
Bueno, lo normal es que te descuenten el salario de los días que incumples.
Claro.
Pero a lo mejor se lleva la sorpresa de que el preaviso eran 15 días.
Bueno, que lo miren en el convenio y en todo caso si lleva... ¿Qué ha dicho? ¿Que lleva un día o
un mes?
¿O un mes?
Sí, un mes.
Pues que se arriesga a perder... O sea, que puede haber trabajado un mes gratis si no respeta el preaviso, ¿no? Porque no creo que le vayan a pedir encima más dinero que le cueste el haber trabajado, ¿no? En fin, pues vamos con la cuarta pregunta.
La pareja de este cuarto oyente trabaja en una empresa en la cual su salario base es inferior al salario mínimo interprofesional, pero le incluyen un complemento por pacto de no competencia y sumando a eso, a su salario base, este complemento sumando su salario base a este complemento, perdón.
¿Te aclaras, Chema?
Lo intento, creo que se ha entendido. Sumando su salario base a este complemento, ya llega al SMI, aunque realmente solo lo sobrepasa en 50 euros. Su duda es si eso es legal, porque nos cuenta que por lo que lee en internet le parece que sí, pero también cree que es un poco abusivo que valga para el cómputo cuando el salario incluye una cláusula perjudicial para él de poco más de 250 euros.
Esto es eso de la compensación y absorción, ¿no?
Qué buen alumno.
Es que me gusta, ese concepto me gusta mucho, me gusta más que casi la pausa del bocadillo.
Uy, tenemos mucha condición más beneficiosa, muchas más. Ay, ay, ay.
Pues cuéntanos.
Vamos a ver, el pacto de no competencia efectivamente no tiene nada que ver con el salario, es una indemnización, es una compensación que la ley prevé para, pues equilibrar, ¿no?, esa restricción a la empleabilidad de la persona trabajadora cuando termina el contrato de trabajo. Con lo cual, yo atisbo a que eso es ilegal. Es decir, no cabe esa práctica empresarial. Otra cosa es que el salario se distribuya en otros conceptos o complementos salariales. Por ejemplo, plus de asistencia, plus penosidad, plus nocturno. Esos son pluses salariales, Javier. Entonces, ahí estaríamos hablando, que se me caen los cascos, perdón, de otra situación. Pero al hablar de la no competencia, sin ninguna duda, no son compensables, no son absorbibles y la empresa no le está pagando el salario mínimo interprofesional, que es obligatorio. Es decir, eso sería a más.
Eso es. Bueno, pues otra expresión que me gusta mucho, catalana, pero que cada vez la utilizamos más aquí también en Madrid, a más. Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Ana, pero me están esperando desde la aceleradora de startup de Móstoles. Porque han evaluado el resultado de la primera edición de MIEF, que es la aceleradora que está transformando, nos cuentan, el emprendimiento en la zona sur de Madrid. Y vamos a hablar con Álvaro Ita, que es director de Startup y Empresas en MIEF. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte porque, oye, al final, además, el miércoles próximo tenéis el Demo Day, ¿no?, que ya es como el final de esta primera edición.
Así es el, bueno, sí, el final de la primera edición, pero un punto y seguido.
Sí.
Y ahí es cuando, pues, las startups presentan ante la propia ciudad, las empresas que han participado también en el programa y posibles inversores, inversoras, sus proyectos, ¿no?, y su evolución durante el programa.
Claro. Bueno, esta es la parte positiva porque al final, cuéntanos de qué manera les habéis ayudado en esta aceleradora. Lo digo porque, como tú dices, es punto y seguido, lo cual quiere decir que habrá una segunda edición y, por tanto, que los oyentes podrán estar pendientes de cuando la convoquéis.
Así es. Luego, si quieres, podemos comentarlo. Pero ¿cómo les hemos ayudado? Pues de diversas formas. En primer lugar, y que es lo que nos distingue de otras aceleradoras, es la conexión que se ha hecho con empresas locales de Móstoles, que las han ayudado a las startups a mejorar su salida al mercado, conseguir nuevos clientes, incluso mejorar sus productos. Luego, por otro lado, también un programa formativo que se ha llevado a cabo por emprendedores y emprendedoras, ¿no?, que han pasado por sus carnes con anterioridad. Entonces, bueno, eso es muy valioso, la verdad. Y bueno, también con una serie de contactos, ¿no?, y una red de networking, como se suele decir, pues bastante, bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, principalmente por esas tres vías se les ha ayudado durante estos 4 meses que ha durado la aceleración.
Claro. Bueno, pues eso, lo que ha ocurrido hasta ahora, desde luego la cita la semana que viene es fundamental, ¿no?, porque habrá muchas de esas empresas que necesiten aportación económica extra. No sé si me equivoco, pero seguro que alguna para crecer necesita que un nuevo impulso financiero.
Así es una de las bases de las startups, ¿no? Pues esas inyecciones de capital que les hacen, claro, crecer rápidamente, llegar al próximo nivel, ¿no? Entonces hay muchas de ellas que sí que están en ese momento de buscar financiación. Hay otras que bueno, que tienen ya un poco de músculo financiero y no están buscando ahora mismo, pero que, como decimos, nunca viene mal hablar con fondos de inversión, con business angels que puedan pues seguir de cerca tu proyecto para en algún momento dado pues apostar por él de manera pues económica.
Bueno, y decías, después podemos hablar de la segunda edición. Pues ha llegado tu momento, Álvaro, de que nos hables de la segunda edición.
Fantástico. Pues nada, todavía no podemos hablar de fechas, porque eso todavía estamos viendo pues cuándo va a encajar más, pero después del éxito de esta primera edición, que en principio era un piloto, pero dejó de ser piloto casi desde el principio, porque empezó a engordarse de manera orgánica y natural, pues bueno, desde el Ayuntamiento y desde Monsters Desarrollo, que son las dos instituciones que nos han apoyado y que impulsan el proyecto, pues han visto que hay que hacer una segunda edición con todo el recorrido que llevamos en esta primera, todos los éxitos, ha habido conexiones muy potentes de las startups con las empresas, ¿no? Pues ayudándoles a ahorrar costes, incluso a generar nuevas líneas de negocios, a que se ha potenciado de tal manera que lo que parecía que iba a ser una prueba, al final se ha convertido en un proyecto muy sólido y con mucha proyección a futuro. Entonces, esta segunda edición, pues lo intentaremos hacer por lo menos igual de bien. Si podemos hacerlo mejor, fantástico.
¿Y hay algún lugar en el que los oyentes puedan estar pendientes? ¿Algún lugar en internet?
Por supuesto. Tenemos nuestra web, que es miev.es, miev.es, y luego también nos pueden seguir en LinkedIn, que es donde más actualizamos, y entonces ahí podrán estar al día de cuando lancemos la segunda convocatoria, tanto para startups como para empresas, que también va a ser interesante para las empresas de Móstoles, que también pueden postular para ayudar a las startups, ¿no? Y que las ayuden las startups a ellas también.
Fenomenal. Muchas gracias, Álvaro. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros por este espacio. Un saludo.
Bueno, y dicho esto, es momento de una pausa. Enseguida hablamos con Ana de Noticias Laborales y también con Álvaro Garrote.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y seguimos aquí hablando con Álvaro Garrote, fundador y CEO de Resueltos, que me parece que se lleva una clienta de aquí. Llámame.
Totalmente.
Bueno, Álvaro, nos queda muy poquito tiempo, pero el suficiente como para saber hacia dónde diriges ahora los pasos de este proyecto emprendedor. Hemos hablado del pasado, ya nos has comentado en qué momento estáis, que es buen momento, y la dirección que tomáis, ¿hacia dónde va?
Pues estamos dándonos a conocer aún más, estamos creciendo. Nuestro objetivo es que nos conozcan a nivel nacional. Estamos creciendo mucho de manera orgánica porque los propios padres lo están recomendando.
El boca a oreja, ¿no?
Sí, eso es lo que más nos está permitiendo crecer. Y nuestro objetivo es llegar a nivel nacional. Ahora vamos a sacar, que me gustaría comentarlo también, sí, una versión que es para los profesores, que la tenemos ya, que si todo va bien, ahora a finales la tenemos ya operativa. Y esta es muy potente porque da solución a los problemas que tienen los profesores. Es decir, que pues en una clase unos alumnos van más rápido que otros, después no pueden controlar que trabajen en casa, y se llevan mucho trabajo para casa. Con lo cual, esto les reduciría ese trabajo y les permitiría, a un simple clic, de individualizar el aprendizaje de cada alumno, sacar los informes de lo que están haciendo, si están trabajando, si no, dónde presentan dificultades, y que la propia plataforma en casa luche por solventar esas dificultades, y si queda alguna, pues ya pulirlas en clase.
Estamos en el futuro, Ana. Esto es el futuro.
Sí.
Pues oye, Álvaro, te deseo muchos éxitos y que sigas triunfando, porque yo creo que además, oye, una solución que mejora la educación de nuestros jóvenes siempre es para bien, al margen de que sea un proyecto empresarial y que tenéis que sacarle beneficio y rédito, eso está claro, pero si además encima tiene una labor tan importante como es la educación de los peques, pues yo creo que es doble motivo de felicitación.
Pues muchas gracias.
Y nada, pues vamos a poner esa música que empleamos para examinar a Ana de las noticias de la actualidad, que siempre nos explica, nos ofrece pues esos pequeños detalles, ¿no?, que nos ayudan incluso muchas veces a entender las noticias. Bueno, y la primera es que la baja en la seguridad social de un empleado... Bueno, esto te tengo que decir que nos ha generado, ¿verdad?, un debate mientras que lo estábamos preparando. Porque, claro, esto es muy bueno porque Iria hoy ha aprendido muchas cosas de esta noticia. Bueno, vamos, lo explico. La baja en la seguridad social de un empleado antes de 15 días tras su dimisión es un despido improcedente.
Sí.
¿Según quién?
Según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues que ha fallado a favor de un trabajador que decidió avisar a la empresa que dejaría su puesto por motivos de salud y lo hizo respetando los 15 días de preaviso, pero 3 días después del comunicado la empresa decidió tramitar la baja voluntaria de este empleado con fecha del 24 de noviembre, es decir, el mismo día que el trabajador comunicó su decisión. El empleado interpuso una demanda contra la empresa y aunque en un primer momento el juzgado de lo social número 3 de Toledo desestimó la demanda de despido improcedente por considerar la voluntad de dimitir, sí que reconoció la reclamación del salario restante. Tras presentar un recurso, ahora sí, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha le ha dado la razón al trabajador también en lo que al despido se refiere. Y ahora la empresa deberá elegir entre readmitirle o pagarle una indemnización. ¿Y por qué? Pues supuestamente, y según de donde hemos leído la noticia, porque debe preservarse el derecho a que el trabajador pueda arrepentirse, por lo que el contrato debe permanecer en vigor hasta que se cumplan los 15 días.
Yo lo entiendo muy fácil, Ana también lo entiende muy fácil.
Yo ahora también la entiendo muy fácil, pero al principio me ha costado.
Vamos, es que además esto no es ninguna novedad.
Sí, pero mira, es muy importante decir varias cosas, Ana. Primero, que cuando alguien dimite y da esos 15 días de preaviso, se puede echar atrás durante esos 15 días, que yo eso lo he aprendido de ti.
Y yo eso no lo sabía.
¿Eh? ¿A que eso te lo enseñé?
Hombre, claro. Si es que yo, esto es una clase, esto ya es casi, me tendrían que dar la licenciatura, el grado ahora. Y hasta el máster habilitante, no te digo más.
Curso de expertos. Sí.
Bueno, vamos a ver. Vale. Eso por un lado. Por otro lado, que la empresa no te puede dar de baja el día que tú comunicas que te quieres ir 15 días más tarde.
Claro, claro.
Que es el meollo de la cuestión de esto,
¿no? Es el meollo. Yo creo que se enfadaron por las vacaciones, porque si lees un poquito más la noticia, yo me hago la composición del lugar. El trabajador dijo, pues ahora estos 15 días, por cierto, que me voy de vacaciones. Y eso cabreó a la empresa. Dice, pues ahora te doy de baja. Y ahora le ha salido rana a la empresa.
Claro, claro. Porque, y me preguntaba Iria, ¿y eso qué consecuencia tiene? Pues muy sencillo. Primero, que le tiene que pagar 15 días más, que son los 15 días del preaviso. Pero además le tiene que pagar una indemnización por despido.
No, claro, esa es la broma.
Se podía haber ahorrado.
Se podía haber ahorrado, sí.
Porque lo de los 15 días no se lo podía ahorrar.
No. Efectivamente. Cuando un trabajador comunica la fecha en la que va a dimitir, eso hay que respetarlo. Entonces, esta empresa se lo saltó a la torera. No sabemos muy bien por qué.
Y nos
siempre
da igual también,
suele haber alguna razón, pero bueno,
pero
da
desde
igual.
El punto
jurídicamente
de vista,
está mal.
Eso te iba a decir, que jurídicamente da igual por lo que lo hiciera, ¿no?
Claro, claro. Entonces metió, al hacerlo mal, la consecuencia legal, y es lo que ha dicho el tribunal, es tiene usted que indemnizar o readmitir al trabajador. Qué gracioso sería. Vale, te readmito.
Eso es.
Lo que pasa es que sabes que con el retraso de las sentencias esto ha llegado 2 años más tarde.
Claro. Bueno, pero le puedes hacer un precisamente al trabajador le puedes meter en un problema. Venga,
claro,
te readmito. Mira, no lo había pensado yo, pero veis cómo piensan los laboralistas en todo. Bueno, ahora de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que recuerda, esto hace, ya hemos hablado alguna vez de esta enfermedad, de la fibromialgia. Fíjate que a mí me ha sorprendido, pero ahora no lo aclaras tú, que yo pensaba que la Seguridad Social lo había incorporado como una de las enfermedades discapacitantes, pero dice el tribunal que no es así, ¿no, Chema?
Así es, en este caso el juzgado reconoció una discapacidad del 19% a una funcionaria del gobierno de Canarias, pese a que ella reclamaba entre un 65% y un 75% por fibromialgia y síndromes de fatiga crónica y sensibilidad química. La jurisprudencia establece que esta enfermedad no es por sí misma susceptible del encaje entre las enfermedades discapacitantes que se fijan en el baremo de aplicación, sino que ha de valorarse en el capítulo que corresponda en función de la repercusión física y o psíquica que produzca. El informe en este caso dictaminó que la mujer se movía sin ayuda de terceros y no precisaba ayuda ni para levantarse ni para sentarse sin evidenciar edema en las articulaciones.
Bueno, es una enfermedad muy incomprendida, ¿eh?
Sí, yo la desconocía hasta hace poco. No, a raíz del programa.
Sí, pues
empecé a
yo conozco a gente en mi entorno y es una enfermedad incomprendida porque tiene un diagnóstico que no es fácil, que a veces tarda muchísimos años en conseguir ese diagnóstico y por tanto la incomprensión por parte de la empresa, porque evidentemente hay días que las personas, generalmente mujeres, que sufren fibromialgia es que literalmente no se pueden levantar de la cama.
Sí, lo que pasa es que fíjate, había un informe forense, que es interesante, ¿no? Y cómo el informe puso en evidencia que esta señora sí podía moverse y no necesitaba la ayuda de una tercera persona. Eso fue el factor desencadenante. Y como dice esta sentencia, que yo comparto un poco el criterio, es decir, los jueces no pueden inventarse la ley. Si la ley no la ha metido en el capítulo de enfermedades discapacitantes, tendrá que ser motivo de prueba.
Sí, pero sí, yo entiendo que el tribunal haya fallado en ese sentido. Lo que digo es que las personas con fibromialgia un día se pueden levantar de la cama o un mes, y después hay una semana que no. Entonces, que no es una cosa continua como otro tipo de manifestaciones físicas o dolencias que te incapacitan continuamente, ¿no?
Ya.
Ahora, que yo no entro en si tiene que ser el 65% porque no soy incapaz de decirlo.
Son pleitos complicadísimos, además, para los laboralistas.
¿Eh? Sí, ¿no? Bueno, pues tenemos la tercera. El Supremo rechaza que el plus contra el absentismo cuente, en el plus me imagino, se cuente con las faltas por conciliación.
Sí, el Tribunal Supremo rechaza que las empresas pongan en marcha incentivos para los trabajadores que hayan puesto el objetivo de luchar contra el absentismo, aunque sí que afirman, tal y como ya señaló el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que es lícito que las empresas tomen medidas para acabar con el absentismo, pero siempre y cuando éstas no vulneren otras leyes. Y a juicio del Supremo, estos incentivos pueden suprimir o reducir el pago a los trabajadores que han estado, por ejemplo, de baja por enfermedad, por conciliación familiar o por hospitalización. Así que, como podría considerarse discriminación, han decidido rechazar los incentivos como medida.
Uy, esta me encanta. Me podría explayar horas.
Sí, pues cuéntanos.
Esta sentencia. Bueno, esta viene de una de la Audiencia Nacional, que se dictó hace relativamente poco, y entonces ya había causado revuelo, pero bueno, pensábamos que el Supremo
iba a poner orden,
la
¿no?
iba a anular. Y no, la ha confirmado. Entonces, vamos a ver, el problema de fondo es el absentismo, y parece una cosa muy abstracta, hablando de temas abstractos que decíamos antes, ¿no? Pero no. Estos son millones y millones de euros que se pierden en productividad y de costes empresariales. Fíjate que el otro día leí un interesante estudio donde se habla mucho ahora del impacto de la reducción de jornada, y esto del absentismo 4 veces más de coste a las empresas que el impacto que va a tener la reducción de jornada. Claro. Pero bueno, dicho esto, esta sentencia limita, ya no permite a las empresas ningún instrumento que pueda motivar a los trabajadores.
Es que te iba a preguntar, porque a no caer enfermos. Si al final no les puede quitar el plus por ponerse enfermo, por hospitalización y por conciliación, porque claro, la gente normalmente no falta el trabajo sin alegar un motivo, otra cosa es que sea verdad o sea mentira, ¿no?
Eso es, o sea, son bajas justificadas, pero estos pluses premian precisamente, oye, pues que la gente tenga interés,
tenga bajas
no
justificadas.
Tenga bajas, efectivamente. Y nada, pues como digo, pues atados pies y manos, las empresas se ven abocadas a seguir manteniendo estos niveles de absentismo.
Bueno, pues muy interesante y muy perjudicial, yo creo, ¿no? Para las empresas, ¿no? Porque luego también hay que decir que para todas es un problema, pero particularmente para las pequeñitas, que esos gastos les suponen muchas veces una situación económica complicada.
Sí, lo hemos visto en el programa, ¿no? Muchas veces los empresarios nos decían, ¿pero qué hago?
Claro.
¿Cómo sustituyo, ¿no?, a la persona enferma?
Sí, recuerdo que hace unas semanas alguien que pedía una reducción de jornada y decía, es que me deja un poco, ¿no? En fin, que nos vamos, Ana. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mañana, mesa de orientación laboral, entre otros contenidos, a partir de las 3. Adiós.